Panorama Económico con el contador Julio Carzoglio.
Muy buenos días. Tenía que, para el libro de Antonio, tenía que preguntarle a mi madre en qué estaba haciendo ese día, porque en realidad estaría pataleando un poco, yo qué sé. Bueno, nací unos meses después del golpe de Estado, pero ahora me interesa más saber si puedo participar o no del sorteo.
El sorteo, claro. Seductor.
Pero me interesa irme, es lindo para ir a España.
Qué divino. ¿Cómo te va, Julio?
Muy bien, por suerte, aquí estamos. Bueno, un poco con un tema más mundano, digamos, en los últimos tiempos hemos... periódicamente resurge el tema de los acreedores en unidades reajustables, es decir, esa gente que en su momento sacó sus préstamos en unidades reajustables y, bueno, de alguna forma, la evolución de la unidad reajustable hizo que las cuotas fueran a una velocidad distinta a la que va la inflación en general. Entonces, de alguna forma, primero, lo que habría que decir es qué es la unidad reajustable, para qué se creó. La unidad reajustable en realidad es una unidad que se pensó para acompañar el salario, ¿verdad? Es decir, es habitual en cualquier lugar del mundo que cuando la economía crece, los salarios tienden a aumentar y cuando la economía se tranca, los salarios tienden a disminuir. Entonces, de alguna forma, se creó esta unidad reajustable para que tuviera una evolución similar a la que tenían los salarios y que, bueno, de alguna forma la gente, cuando las cosas iban mejor, la cuota avanzaba más rápido y cuando las cosas iban más complicadas, la cuota avanzaba más despacio, digamos. Ese es un poco el espíritu con el cual nació la unidad reajustable. Y obviamente, cuando tenés un periodo largo de expansión, como hubo entre 2003 y 2019, digamos, claramente la evolución va diferente, ¿no? Es decir, yo lo que me puse a hacer es a jugar con los números y ver qué había pasado con ambas variables en distintos periodos. Y dije, bueno, ¿qué pasó este año? Y bueno, la unidad reajustable, lo que yo intuía es que tenía que ir más despacio que la inflación. Y efectivamente fue un poquito más despacio. Tampoco mucho, es decir, un 3,63. Esto lo corté a abril porque era el último valor que tenía de la unidad reajustable. Y tomé, obviamente, la inflación también hasta abril exclusivamente. Y bueno, y me dio 4 y poquito%, es decir, un poquito menos la unidad reajustable. El año pasado también pasó lo mismo, es decir, la inflación fue casi 4,5% y la unidad reajustable subió menos del 8%. Es decir, también de haber estado endeudado en unidades indexadas, hubiese sido perjudicada. Cualquier persona que hubiese tenido deuda en la relación entre deuda en unidades reajustables versus deuda en unidades indexadas, hubiese sido perjudicado quien estaba en unidades indexadas porque la cuota evolucionó más rápidamente. Entonces fui a periodos un poco más largos. ¿Qué pasó entre 2010 y 2019? Y ahí obviamente es un periodo de expansión importante donde la unidad reajustable aumentó casi 180% y la inflación en ese periodo fue un poquito menos de 120%. Entonces evidentemente ahí hubo una movimiento. Pero después dije, vamos a ver el otro momento. Entonces dije, ¿qué pasó entre 2002 y 2000? En ese periodo entre 2000 y 2002, momento de crisis. Y bueno, la unidad reajustable en ese periodo aumentó 5%, en dos años enteros, prácticamente 5%, cuando la inflación fue prácticamente 40%. Entonces, a ver, de vuelta, refleja lo que pasa en la economía, es decir, los salarios en ese momento se hicieron pelota y obviamente la cuota tampoco subió, porque estamos en una crisis compleja, ¿eh? Y bueno, la cuota acompañaba la situación de la sociedad. Y para un periodo bien largo dijimos, ¿qué pasó en 20 años? Bueno, sí, efectivamente del 2000 al 2020, incluyendo naturalmente lo que pasó en 2002, la evolución total fue prácticamente casi 400% de la inflación y casi 500% lo que la evolución de la unidad reajustable. ¿Pero qué pasó con el índice medio salario, que es la variable, digamos, que está atrás de todo esto? Sí. Aumentó también casi 500% en ese mismo periodo. Entonces, de alguna forma, la unidad reajustable refleja la realidad de los salarios en el Uruguay, ¿verdad? Entonces, Y una de las cosas que a mí me importa mucho, y a mí yo me enervo bastante cuando escucho todas estas cosas, porque en realidad, a ver, lo fundamental es que cuando vos empezás el contrato, cuando vos pedís el préstamo y lo pedís en unidades indexadas, en dólares, en unidades reajustables, las condiciones están pactadas y son esas. Y uno ya sabe cómo evoluciona. Uno cuando se mete en una deuda en dólares, por ejemplo, compro el auto y digo, bueno, lo voy a pagar en X cuotas en dólares, yo ya sé que estoy asumiendo un tipo de un riesgo de cambio. Y si el dólar se va a 70, y la voy a pasar feo, porque en realidad, pero es un riesgo que tengo que asumir yo.
Tienes que asumir. Asumir
ese riesgo.
Si lo asumís en unidades indexadas, es más previsible todo, ¿no?
Es exactamente, es más previsible, también es más caro.
Claro.
Porque el riesgo lo tiene que asumir la contraparte.
Claro.
Digamos, es decir, en esencia los créditos tienen una tasa de interés que refleja el riesgo de que asume el que te presta el dinero. Entonces, si uno le cambia las condiciones de juego al que le presta, el que termina perjudicado al final del día es el que pide prestado. Porque, a ver, no el que pidió para atrás, si a mañana le cambian a alguien el crédito de unidades reajustables o unidades indexadas, primero sería bueno que le hubieran aumentado 40% en los periodos más complicados. Seguramente hubiese sido muy 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 jorobado para la persona, porque la mayoría de esta gente se vio perjudicada fundamentalmente después de ese momento, pero no se acuerda del beneficio que obtuvo durante el periodo, digamos, de la crisis, porque ahí básicamente la cuota no aumentó y la inflación fue galopante.
Julio, a mí siempre lo que me preocupa de estas cosas es el que paga en fecha, el que paga, se jugó, pidió un préstamo, le pidió plata al padre, a la madre, al tío, pagó, viste, para no endeudarse, y bueno, y ahora después le sale que los demás se cambian. Eso es lo que
bueno,
¿no? Pasa muchas veces en Uruguay, viste.
Yo creo que por suerte tenemos una situación que cada vez es menos común, esa situación, es decir, que digamos, el que no pagó, el que no cumplió, tiene beneficios contra el que cumplió. Esto era muy común en una época, era bastante común que llegaba a cambio de intendencia, por ejemplo, y había un perdonatuti para todo el mundo. Entonces, de alguna forma, eso ya quedó en el pasado, por suerte, y yo creo que es una muy buena señal de que, a ver, el mejor de todos es el que cumplió con todo, el que pagó, y los demás están en falta. Entonces tienen que sentir el rigor, pero en este caso concreto además hay un tema de contratos, y si se violan los contratos
hasta mañana.